¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Libertad provisional para la mujer que secuestró el bebé recién nacido en el hospital de Basurto. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. La joven de 24 años fue detenida el pasado jueves por la sustracción del recién nacido en Bilbao y este sábado pasó a disposición judicial. El juzgado de guardia la deja así en libertad y no aplica además ningún tipo de medida cautelar. Vámonos hasta allí, COPE Bilbao. Eloisa Santiago.
Sí, después de que en su declaración haya reconocido que secuestró al bebé en el hospital de Basurto y que se lo llevó a la casa de unas amigas, la jueza en una sorprendente resolución ha decidido poner en libertad provisional y sin ningún tipo de medida, según nos han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a la joven de 24 años a la que vimos salir anoche de los juzgados tapada con una sudadera roja y una mascarilla que le cubría la cara, acompañada de una allegada y de su abogado.
Hemos evitado el ingreso, tanto la familia como ella misma quería el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico.
El próximo lunes tiene previsto solicitar formalmente ese ingreso en un centro psiquiátrico y a partir de ahora la instrucción del caso la llevará otro juzgado, ya que este era de guardia.
En China, como se esperaba, el presidente Xi Jinping ha renovado su tercer mandato como secretario general del Partido Comunista, algo que no sucedía desde los tiempos de Mao Zedong. Su nombramiento pone punto y final al vigésimo congreso del partido celebrado durante toda esta semana en la capital, en Pekín. Un congreso, además, que ha dejado la imagen de su antecesor en el cargo, el expresidente Hu Jintao, sacado a la fuerza del acto. Una insólita escena que ha generado muchos rumores en torno a una posible purga pública, mientras la prensa oficial china lo justifica asegurando que fue por problemas de salud. Y, por cierto, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido el primero en felicitar a Xi Jinping por su renovación en el cargo y se ha referido a él como su querido amigo. Y te cuento también que la mitad de los españoles usa una app o internet para buscar temas sobre su salud y el 70% de estas búsquedas son sobre dolencias y síntomas. El uso compulsivo de estas herramientas para buscar de forma excesiva en temas médicos en la red se conoce como cibercondria. Los riesgos pasan por la automedicación o la ansiedad. En COPE hemos hablado con Paco. Tiene 55 años y es hipocondriaco. Internet acentúa su trastorno.
Perjudica porque en ningún momento estoy viviendo mi vida, sino que estoy viviendo lo que mi cabeza quiere que piense, que a lo mejor he tenido o voy a tener una enfermedad, y además acudes a Google y yo creo que te alarmas más todavía al final. Es un perjuicio para mí y también para los que están conmigo, porque esto termina agotando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid venció ante el Sevilla y también tenemos hasta ahora ya noticias del motor. Luis Calabor.
Sobre todo en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Carlos Miquel.
Magistral pole de Carlos Sainz, que batió en el último instante a su compañero Charles Leclerc por esa primera plaza de la parrilla. Gran último sector, todo le salió a la perfección y también batió a Max Verstappen. Leclerc está penalizado, saldrá duodécimo. Segundo en parrilla va a estar Verstappen y va a ser una batalla preciosa por la victoria, en la que es favorito el holandés con mucho mejor ritmo de carrera con el Red Bull. Noveno Fernando Alonso en la calificación, saldrá decimocuarto por las penalizaciones. Escuchamos a un contentísimo Carlos Sainz.
Contento porque ya eran unas cuantas, ¿no?, que se me escapaban por muy poquito, así que por una vez estar ahí delante es bueno, es una buena señal.
Y seguimos en el motor, en el Gran Premio de MotoGP. Borja González, también grandes noticias en Malasia.
Sí, en Moto2, porque se ha revertido la situación en la categoría intermedia. En una carrera que parecía que iba a ganar el japonés Ogura, como mínimo iba a ser segundo, ha cometido un error, se ha caído, y en una prueba en la que estaba sufriendo mucho Augusto Fernández, marchaba quinto, al final ha terminado un gran cuarto puesto que le coloca como nuevo líder de la general, con 13 puntos y medio de ventaja sobre el japonés, con una carrera para la final, la de Valencia, y con muchas posibilidades de ser campeón del mundo de la categoría. Tampoco ha habido campeón en MotoGP, pero lo va a ser casi seguro Pecco Bagnaia, ha ganado la carrera, tercero ha sido Quartararo, y ahora está con 23 puntos de ventaja cuando queda una prueba, en un día en el que solo ha habido dos podios españoles, el segundo puesto en Moto2 de Alonso López y el tercero de Sergio García en Moto3.
Y como decíamos, triunfo del Real Madrid anoche 3-1 ante el Sevilla, que les mantiene como líderes de la clasificación. El Sevilla dio mejor imagen de lo que acostumbraba y llegó con el partido empatado al tramo final, tras igualar el gol de Modric con el tanto de Eric Lamela. Luego, los goles de Asensio y Valverde dieron la victoria al Real Madrid. Además, victoria ayer del Mallorca ante el Valencia 1-2, Valladolid 1, Real Sociedad 0 y goleada del Rayo al Cádiz 5-1. La jornada se completa hoy con un Español Elche a las 2, 4 y cuarto, Betis Atlético 6 y media, dos partidos, Villarreal Villarreal, Almería y Girona, Osasuna, y a las 9 el Barça quiere recortar distancias con el Madrid, recibe al Athletic Club en el Camp Nou.
Gracias, Luis, sigues en COPE, lo que comienza ya es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 23 de octubre y es San Juan Capistrano, un santo del siglo XV que casi nadie conoce. Lo digo en realidad, y que me perdone San Juan Capistrano, para tener una excusa para decirte que ayer fue la fiesta de San Juan Pablo II y que se me olvidó deciroslo en antena. Pero bueno, este es tan poderoso, Juan Pablo II, que dura el fin de semana entero y tiene octava, como las fiestas grandes. Lo digo por pedirle cosas, que está una muy necesitada. Alerta por viento y lluvia en 12 comunidades autónomas en el este y el norte de la península. Ayer cayó en Extremadura lo que no está en los escritos. El Mediterráneo, en cambio, así a la derecha del mapa, sigue idílico, con casi 30 grados. Jorge Olcina nos hacía el pronóstico de la semana que entra.
Van a seguir entrando borrascas, el martes entra otra, el jueves entra otra, que se quedan limitadas, como digo, al norte y oeste. Es decir, que un poco la secuencia de tiempo que estamos teniendo estos días va a ser la de la semana próxima, ¿no? Con temperaturas que estamos notando que son muy, muy agradables para la época del año, máximas, por ejemplo, en el centro peninsular, en Madrid, de 24, 25 grados que se están registrando y que va a ser la tónica de esta próxima semana.
Llegaste sin avisar, cómo llegan los mensajes en botella.
Y esto que suena es del ambientazo de anoche en el concierto Por Ellas, organizado por los compañeros de Cadena 100 en beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. Es una iniciativa preciosa que se ha constituido ya en un verdadero símbolo y para la que cada año un artista de renombre compone un tema. Este ha sido Ana Torroja, la que ha lanzado Pasos de Gigante. Enhorabuena.
Porque aquí estoy, nunca me fui. Tengo una maleta llena de recuerdos. Tengo la esperanza de quien vence al miedo. Voy como siempre, como antes, dando pasos de gigante.
Y el incidente del día no es tan bonito como el tema de Ana Torroja. Es la crueldad. La crueldad del nuevo emperador rojo. Ya lo has escuchado en informativo Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino, se ha convertido en el nuevo Mao Zedong, con los poderes más amplios que se recuerdan desde el terrible dictador. No solo se ha asegurado que va a estar 5 años más en el poder, por lo poco, porque ya lleva 10, o sea, estaría 15 y ya veremos lo que pasa después, sino que además, como muestra de su éxito, tuvo el gesto público más cruel que recuerdo en un poderoso. Ordenó que, para demostrar que es el único y que su pensamiento militarista y férreo es absoluto y debe ser obedecido, desalojasen de la sala a su predecesor, el anterior líder, Hu Jintao. Fue una escena embarazosísima, desconcertante, que os llegará por las redes sociales. Jintao, que está a punto de cumplir 80 años, es instado por dos funcionarios a levantarse de su sitio y se resiste una y otra vez. Se dirige con la cabeza a Xi Jinping, que no le hace ni caso. Y después parlamenta con los bedeles. Nada. Finalmente se retira abochornado de la sala. Los medios afines han difundido que en realidad fue desplazado a una sala contigua porque se sentía indispuesto. Pero la escena ha sido interpretada por la mayor parte de los medios como un gesto de despotismo. Resulta que la facción del partido, encabezada por Hu Jintao, es más pragmática y liberal y pretende el desarrollo de China en términos de mercado. Xi Jinping, por el contrario, ha vuelto al compromiso del partido con la seguridad nacional. La política de COVID cero, que está siendo durísima para los ciudadanos chinos y está desatando intranquilidad. El mantener la estabilidad social y construir un ejército poderoso, más poderoso, no hace más que subrayarlo, que no tenga miedo a enfrentarse a una guerra para asegurarse la propiedad de Taiwán. Malos tiempos para la lírica, teniendo en cuenta que China disputa a Estados Unidos el liderazgo del mundo y tiene una influencia evidente. Y España refuerza hoy el flanco de la OTAN frente a la Rusia de Putin. 6 destacamentos de cazas Eurofighter F-18 y un radar español protagonizan un despliegue inédito del ejército del aire tras la petición de la OTAN a los países aliados. Se trata de crear un escudo aéreo sobre el Mar Negro que disuada a Rusia de cualquier tentación de entrar en nuestro ámbito de influencia. Todo este esfuerzo aéreo se suma a la misión que ya lleva a cabo el ejército de tierra en Letonia. Ángel Expósito está volando en estos momentos hacia allí y mañana la linterna se hará desde la base militar en Letonia. Y por terminar, las noticias feroces, una fatwa, una condena islámica contra la marca de ropa Zara, ha desatado un boicot inusitado. Un alto cargo religioso palestino ha condenado a la firma de Amancio Prada después de que el responsable israelí de la marca se reuniera con un diputado de un partido de ultraderecha antiárabe, un partido israelí. La campaña ha proliferado tanto entre los palestinos de los territorios ocupados como entre los que viven en territorio israelí. Queman prendas de Zara y difunden videos mostrándolo. Pero basta de malas noticias, que ya está bien por hoy. Ponte en tu infancia y en esos días mágicos en los que tenemos más de 40 años, recibíamos una hucha en el cole para salir a la calle a pedir dinero por los misioneros. Hoy es el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Y para nosotros fue una fecha en la que hacernos mayores, deambular por las calles con una tarea importante, nos hacía crecernos. Sabíamos que había guerras, hambrunas, y sabíamos, porque nos lo contaban nuestros profesores, del esfuerzo ímprobo de muchos hombres y mujeres españoles en los países más desfavorecidos. Nos remangábamos a gusto y salíamos a ver quién conseguía llenar aquella hucha y darle más peso. Una forma muy concreta de educar en la corresponsabilidad y hacer que un niño saliese de su egoísmo y se interesase por otros que estaban peor que él. Los 10.000 misioneros españoles son un fenómeno especial. No son voluntarios temporales, que también los hay, ni funcionarios que pasan 2 años en tierras con problemas. Son gente que abandona su tierra para siempre y se va 20, 30, 40 años a zonas lejanas. Aprende idiomas indescifrables, vive calores o fríos que no conocía y acepta como propias costumbres del todo desconocidas. Todo por amor. Por un amor que tiene que ver con el significado de la vida. Voy a saludar a un español que lleva 46 años en Etiopía. No 2 haciendo un voluntariado, ni 2 años y medio, 46 años. Es el padre Juan Núñez, misionero comboniano. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días.
Juan es gallego de origen.
Sí, sí, orensano.
Orensano, que ya no sé si te acordarás de Orense.
Sí, me acuerdo, porque voy de vez en cuando. Ahora estuve también unos días vivir allí desde que tenía 19 años. Ya no he vuelto a vivir allí. Solamente periodos de vacaciones.
Le pregunto al padre Juan Núñez que qué habla en su vida cotidiana, que qué idioma habla, y qué me has contestado.
Le contesto que entre religiosos, o sea, sacerdotes, reuniones de sacerdotes religiosos o ciertas reuniones, se hace el inglés, pero en la vida cotidiana es el amárico. El amárico es la lengua de los amaras y ha sido la lengua oficial por mucho tiempo. Ahora no la quieren aceptar muchas tribus y entonces es lengua oficiosa. Es la única que puede ser vehículo para toda la nación.
A mí esta es una de las cosas que más me llama la atención. Los larguísimos años de permanencia de los misioneros en los lugares a los que los destinan y la profunda inculturación, la capacidad de vivir en un entorno completamente diferente del suyo y hacerse con idiomas y con usos tan, tan ajenos. Usted siempre... Le voy a llamar de usted porque usted me ha llamado de usted.
Bueno.
Que me avergüenzo, salvo que recuperemos y nos llamemos,
de tú, que será lo mejor.
Yo creo que sí, Juan.
Sí.
¿Siempre deseaste ir a Etiopía específicamente y a África?
Bueno, yo estaba en el seminario diocesano y si entré en una congregación religiosa y misionera como los combonianos es que quería ir afuera y específicamente a África. No específicamente a Etiopía, yo pedí África y me dijeron, bueno, ¿Etiopía te parece bien? Y digo, sí, ¿cómo no? Y allá fui, no escogí yo Etiopía específicamente.
Y cuando ahora piensas 46 años en Etiopía, ¿te ha merecido la pena?
Absolutamente. Sí.
¿Por qué?
Bueno, Etiopía es que es un país realmente fascinante, en el sentido de que es también muy diferente del resto de África, no que sea mejor o peor, sino simplemente diferente por cultura, porque Etiopía está más relacionada quizá con el Medio Oriente, con Egipto, con lo que era la Siria, etcétera, porque de allí recibió el cristianismo y el cristianismo ha marcado la cultura y la vida de Etiopía. Y entonces tiene una historia, tiene un imperio que de 3.000 años, tiene leyendas, tiene, o sea, una cultura muy distinta y después también tiene una parte de Etiopía, sobre todo el sur, que es típicamente africana, que participa poquito de lo que es la cultura clásica del imperio etíope.
Etiopía es incluso desde el punto de vista racial distinto, son personas muy longilíneas que recuerdan un poco las caras de los faraones, mujeres muy hermosas, hombres muy muy fornidos, muy esbeltos, ¿no? Sí. Pero el hermoso país tiene dos gravísimos problemas que son la guerra y el hambre. Vamos a esbozar esta situación. ¿Están en guerra?
Están en guerra. Guerra, o sea, no... O sea, en este momento en guerra caliente, digamos así.
O sea, la vida allí, ¿cómo discurre? Por ejemplo, tú eres actualmente administrador apostólico de Habasa, en el sur de Etiopía. No sé si el conflicto te afecta directamente.
No me afecta directísimamente. Es una zona, todo el sur está más bien tranquilo, excepto por lo que se refiere a los Oromo, que los Oromo están prácticamente en toda Etiopía y también en la diócesis donde yo estoy. Y allí, pues, el conflicto Oromo es conflicto normalmente con las otras etnias limítrofes, que son muchas, y también dentro de la etnia Oromo, porque hay los independentistas y hay los que no son independentistas. Y eso marca mucho porque dentro de la vida de los Oromo pues se fuerza a alistarse entre los guerrilleros porque secuestran y piden un rescate a la gente, a los Oromo normales para mantener la guerrilla. O sea que, ¿de qué parte estás? Todos se tienen de alguna manera que definir. Y claro, con el peligro suficiente para decir si digo una cosa,
¿Y qué hace un misionero en
otra,
ese momento?
Especialmente por el gobierno, o si digo que soy del gobierno, tengo peligro por parte de las guerrillas. O sea que es una situación muy difícil.
¿Y qué hace uno?
Se conoce menos.
¿Y qué hace uno? ¿Diplomacia?
¿Perdón?
¿Y qué hace uno para sobrevivir? ¿Diplomacia?
Yo qué sé, porque además incluso la policía y todos que están en el Ejército Nacional y en la policía oficialmente del gobierno, pues se pregunta uno si su corazón dónde está, si está con el gobierno que representan o está con los independentistas, y es difícil saberlo.